a través de acciones judiciales. ¿Sí? Oye, Nair, donde quieras que estés, escóndete. Querido Roquita, queridos auditores, yo hoy día les quiero hablar un poquito sobre el Día Internacional de la Diabetes, que se celebró o se conmemoró el lunes 14 de noviembre. Y para esto queremos hablar con Natalia Contreras. Ella es académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UNAP. ¿Estás por ahí, Natalia?
Hola.
Hola, Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
Te escuchamos perfecto. Estoy acá con mi compañero Roca Balbuena.
Hola, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias.
Te estamos viendo
ahora. ¿Cómo están?
Bien. Oye, todo gira en torno al Andrés Bello. Eres profesora del Andrés Bello también.
Así es. Hace 3 años académica de la Universidad Andrés Bello y también acá contribuyendo a la formación de nuevos nutricionistas del área.
Perfecto, Natalia, quisimos hablar un poco contigo, haciendo un así como un nexo, porque estábamos hablando sobre, sí, por ejemplo, el jamón de pavo, que está casi al doble. Queremos saber que la diabetes es una enfermedad crónica, es una condición. Cuéntanos un poco alrededor de la diabetes.
Perfecto, sí. Mira, la diabetes es una patología, una enfermedad que afecta a una tremenda población de nuestro país. Hoy día levantamos una piedra, ¿cierto?, y encontramos a un paciente diabético o con resistencia a la insulina o con prediabetes, ¿verdad? Pero la diabetes en sí es una patología y una enfermedad crónica, y crónica significa que una vez que a usted se le diagnostica diabetes, desde ahí en adelante usted nunca más deja de ser diabético y tendrá que cuidarse desde ahí en adelante para evitar las complicaciones de la diabetes, básicamente, ¿ya? Y por supuesto que hay muchos tratamientos, pero entre ellos uno de los pilares está el nuestro, que tiene que ver con la alimentación.
Y Natalia, Chile, ¿cómo está en esta materia con respecto al mundo? ¿Chile es un país que tiene mayor incidencia de la diabetes respecto a lo que pasa en otros lados?
Mira, la verdad es que con los países que nosotros nos podemos comparar son los países que, en los cuales tenemos índices de obesidad similares. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un índice de sobrepeso y obesidad muy similar al nuestro. Ya por años muy superior, pero nosotros la verdad es que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo para acercarnos. En relación a eso, los índices muestran una prevalencia muy similar. Ya estamos hablando del 12, 13... hasta 15%. Ya la última encuesta nacional de salud que nosotros tenemos es del año 2016. Sin embargo, han salido otros estudios epidemiológicos donde nos señalan, ¿cierto?, de que la tendencia ha ido al aumento. Lo más preocupante no es tanto la prevalencia, sino que más bien el control metabólico que se tiene de la diabetes en general hoy día. La última encuesta, prepandemia, ¿cierto?, porque la pandemia sabemos que vino a agudizar todos estos trastornos. Prepandemia, en general, ¿cierto?, el 80% de esos diabéticos tenían un mal control metabólico. Era el paciente que no iba al control, era el paciente que no lograba el control del azúcar en sangre, de la, más bien dicho, ¿cierto?, la glucosa, el sangre o glicemia. Por lo tanto, ¿cierto?, es más preocupante la cifra del descontrol metabólico más que de la prevalencia en sí, pero por supuesto sí, el aumento que está teniendo durante el último tiempo.
¿Y a qué se debe este aumento? ¿Es debido a la mala alimentación que tenemos nosotros los chilenos? ¿Cómo comimos en pandemia? ¿Cuáles son los alimentos que nos pueden generar azúcar? Porque, claro, yo puedo sentir, yo me tomo el café con el dulzante, pero soy bueno para comer fideos. Ponte tú que claro. yo no sé si la engrasa, pero no sé si por ejemplo, la masa se convierte en azúcar. ¿Cómo funciona eso?
Sí, fueron hartas preguntas en una, pero mira, voy a ir de menos a más. La causa hay que reconocer que es multifactorial, ¿ya? En general, cierto, hay ciertos factores de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo antecedentes de familiares directos, papá, mamá, ¿verdad?, que tienen diabetes mellito, yo tengo un mayor riesgo a padecerlo por esta predisposición más biogenética, ¿cierto?, a desarrollar la diabetes. Pero ese factor, ¿cierto?, que no es modificable la herencia que yo llevo, se gatilla en algunos pacientes por factores más bien ambientales que tienen que ver con estilos de vida, con alimentación, con el tipo de actividad física, ¿cierto?, ligado al sobrepeso, la obesidad, y por sobre todo, más allá de el sobrepeso y la obesidad en sí, que tiene que ver con qué tanto peso yo para lo que mido, ¿cierto? Ese es el parámetro que hoy día tenemos. Es más bien, ¿cierto?, ligado a la obesidad abdominal, que hoy día es conocida, ¿cierto?, como una nueva pandemia, porque está ligado a varias enfermedades, entre ellas la diabetes. Y efectivamente, si nos vamos a la alimentación propiamente tal, claramente hay algunos alimentos que de por sí o por sí solos no provocan ni curan la diabetes, pero que contribuyen, ¿cierto?, a que ésta se manifieste en algún momento o que ésta la pueda tratar si ya soy diabético. Si no soy diabético y yo tengo una alimentación alta en azúcares simples, alta en carbohidratos, ¿cierto?, más bien refinado. ¿Cuál es el carbohidrato refinado? El pan blanco, el arroz blanco, el tallarín blanco, ¿cierto? Sí. Todo eso, ese carbohidrato, ese cereal que es refinado, que no está acompañado de fibra, usted se lo consume, ¿verdad? Y minutos después va a tener un aumento de azúcar en sangre y un aumento de insulina en sangre, ¿ya? Y eso, cuando es un estilo de vida ya repetitivo, tiende a gatillar, ¿cierto?, estos desórdenes metabólicos que terminan en una diabetes, que hoy día la estamos observando en niños, en adultos jóvenes y no tanto, ¿cierto?, en adultos ya más bien tardíos, ¿cierto?, que sobre 40 años.
Oye, Natalia, y profundizando en la misma línea, en esto de la mala alimentación que está generando todo este desastre y caos con la diabetes, ¿por qué Chile? Porque los vecinos no les pasa esto. ¿Por qué Chile llegó a empatarle a Estados Unidos? Yo, Sergio, he estado en Estados Unidos y uno en la calle ve visiblemente el sobrepeso. O sea, es algo, Estados Unidos tiene...
El queso cheddar, por Rodrigo.
Pero tiene unos ojos que realmente hay una anchura de estómago, de cintura, de los pantalones son una circunferencia gigante. O sea, es impactante. Exacto. Y Chile ya empató eso. O sea, ¿por qué le qué pasa con Chile?
Exacto. Mira, la verdad es que las causas también son multifactoriales. Hoy día, de cada 10 chilenos, 8, prácticamente 8, ¿cierto?, tienen sobrepeso o obesidad. Y está ligado a varios factores. Ya uno de ellos es la tremenda oferta alimentaria. O sea, es cosa de que tú camines a tu alrededor. Yo actualmente estoy en Santiago Centro, en la universidad, ¿verdad? Y es cosa de que camine 2 cuadras a la redonda y me voy a encontrar con una cantidad de oferta alimentaria poco saludable al paso y más barato, ¿ya? Eso es un factor. Otro factor, el estilo de vida, claramente, el aumento del estrés y la disminución de los tiempos.
Pero es algo muy
dedicados a la alimentación.
Solo para una interrupción muy breve, ¿es algo muy chileno esto? Porque en Argentina, en Perú, no pasa tanto.
Efectivamente, en Chile hay una mayor prevalencia porque el consumo que nosotros tenemos, ¿cierto?, de productos, ¿cierto?, a base de cereales refinados es muy alto. Chile es uno de los primeros países del mundo, ¿cierto?, consumidores de pan, por ejemplo, ¿ya? Sí. Y también, ¿cierto?, de cereales refinados como el arroz, como las pastas, ¿verdad?, en toda su variedad. Y por lo tanto, como tenemos una mayor concentración por estilo de vida, por costo, y por cultura alimentaria de preferir estos alimentos, ¿cierto?, es que estamos generando un mayor desarrollo, ¿verdad?, de diabetes en relación a nuestros países vecinos, ¿cierto? No estamos comparando con Estados Unidos, porque tal como tú decías, Estados Unidos es una pandemia de la obesidad, nosotros no estamos acercando el paso agigantado a eso, lo cual no ocurre tanto en nuestros países vecinos porque tienen culturas alimentarias bien diferenciadas también a nosotros. Nosotros basamos nuestra alimentación en la papa, en cereales, en el pan, ¿cierto? Y eso lo acompañamos de algunos otros productos, pero la base de la alimentación de las casas de nuestro país básicamente tiene que ver con eso. Y cuando aumento la porción, como mucho más de lo que realmente requiero, y genero este descontrol en el fondo de la insulina y de la azúcar en sangre, es que tengo mayor predisposición a generar la diabetes.
Estamos hablando con Natalia Contreras, ella es académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UNAV. Natalia, a raíz de eso, te quería hacer una consulta a título personal. ¿Qué pasa con las pastas integrales y el arroz integral? Esa es una pregunta, si generan la misma azúcar que las pastas normales de refinadas, y la papa. Quería saber, porque he escuchado que la papa no se convierte en azúcar.
Mira, esto de decir que se convierte en azúcar Por supuesto que lo comparto en el sentido para que se pueda entender, claro, ¿cierto? Claro. Esto claramente pasa por muchos procesos, pero en el fondo lo que pasa cuando yo como papa, cuando yo como arroz blanco, cuando yo como pan blanco, como fideos blancos, ¿cierto? Que este carbohidrato refinado, lo que ocurre, ¿cierto? Es que como tiene poca cantidad de fibra, el almidón, ¿verdad? Queda mucho. El almidón es el carbohidrato que viene en estos alimentos, es el azúcar que viene en estos alimentos. Entonces, quedar más expuesto es más fácil de absorber y por lo tanto genera pic muy alto después de consumir una porción importante de algunos de estos alimentos. ¿Qué pasa con los productos integrales? Yo a la mayoría de los pacientes que logro atender todavía, ¿cierto?, dentro de los tiempos que me quedan, es que efectivamente, ¿cierto?, cuando nosotros consumimos un carbohidrato, porque hay azúcares de diferente calidad, entonces si yo consumo un azúcar acompañado de fibra, como este arroz integral, esta pasta integral, la fibra lo que hace es enlentecer el proceso de absorción de ese azúcar y por lo tanto ese paciente que tiene diabetes o que puede desarrollar diabetes va a generar pic un poquito menos pronunciado de glucosa o de insulina en sangre y eso va a generar a la larga de que un paciente pueda prevenir la aparición de diabetes o que un paciente pueda tratar la diabetes. Con respecto a la papa, efectivamente, o a las pastas, ¿cierto?, integrales y este producto, la verdad es que efectivamente la papa es considerada un tubérculo con uno de los índices glicémicos, voy a hablar de un término más bien técnico, más alto, ¿cierto?, en comparación con otros alimentos. Y el índice glicémico tiene que ver con qué tan alto sube la qué tan rápido, perdón, sube el azúcar en sangre una vez que yo me consumo ese alimento. Y la papa, justamente, ¿cierto?, por su composición nutricional, tiene un alto índice glicémico. Eso quiere decir de que si usted es diabético o usted tiene un riesgo de padecer diabetes, puede consumir papa, pero idealmente de acuerdo a la porción, ¿cierto?, corresponde y no sobrepasar los gramos, ¿ya? Yo más bien soy, si bien participo en la formación de estudiantes, yo siempre les señalo que nosotros tenemos que aprender a que el paciente que ya está enfermo o que tiene un riesgo de presentar alguna patología, alguna enfermedad, pueda tener una alimentación más bien variada y que seamos nutricionistas y no restriccionistas, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay que aprender a comer mejor, a seleccionar mejor los alimentos y la técnica culinaria que voy a aplicar.
Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia Contreras, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UNAF. Un abrazo y a cuidarse y a tomar en cuenta estas indicaciones y a no empatarle a Estados Unidos esta competencia.
En muchas otras cosas sí, pero en esta idea.
En esta no. Un abrazo. Hola, Natalia, que estés bien, gracias.
Muchas gracias, que estés muy bien, un gusto.
Nosotros ya nos empezamos a ir, viene el Metrópolis con todo lo que se viene en el Mundial.
Ahí están ya.